En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En La Victoriosa nos acompaña con su columna habitual la compañera Graciela González para hablar del tema de violencia. Buenas tardes, Graciela.
Buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a hablar de violencia, como siempre, en el espacio mujer. Algo en general y algo en particular referido a las mujeres y a los niños víctimas. Pero en general, yo lo que quería destacar es que hay un mecanismo en el cual todos caemos, no solo las mujeres víctimas de violencia, sino que en ese mecanismo, en ese aspecto donde nos seducen, donde nos venden una idea, donde nos dicen que tenemos que ir por este camino, y uno compra, en realidad lo que sucede es que tanto en este sentido, tanto en la política como en la vida personal, de vínculos y de pareja, muchas veces caemos víctimas de algo que se llama el psicópata. Mayormente mucha gente que trabaja en política dice que muchos de los líderes tienen este aspecto. La psicopatía no es una enfermedad mental, para nada. Las enfermedades mentales hay de tres tipos, que son neurosis, psicosis y perversión. Y la psicopatía vendría a ser algo que está en los bordes de esa tipología, que tiene que ver con personas sumamente inteligentes, seductoras, que generalmente se hacen querer y son muy conquistadoras, muy seductoras, y que las mujeres los compran en sus vidas de relación, pero que también pueden atacarnos en la política. Y una de las cosas que quería decir al respecto y ejemplificar es con una frase que lo vamos a poner en el Facebook de La Victoriosa, lo vamos a poner el link al video, que es un video de Esteban Bullrich, el ministro de Educación que supimos conseguir, que ni siquiera fue nunca docente. Él dice: ¿qué es lo que hacemos para vencer la resistencia? Primero, lanzar muchas iniciativas al mismo tiempo, porque el gremio, habla de los docentes, focaliza. Y entre risas dice lo siguiente: estoy revelando la estrategia, si se quiere, pero no importa, la estrategia es poco atacable. El gremio focaliza en uno, y le abriste 12, las otras 11 avanzan. Cuando se dieron cuenta que alguna se implementó, van atrás de esas y avanzás con las que no habías avanzado. Es un partido de ajedrez o de damas, medio complejo, pero que funciona. Para poner el ejemplo de esto, ¿cómo compramos esto? Lo que se hace es llevar la discusión a un nivel de lo que no importa. Para poner un ejemplo de este mismo ministro, quiere poner educación religiosa en las escuelas. Bueno, esa es una cosa que ya está zanjada hace más de 100 años. Si algo tenía la ley antigua 1420 de educación era que era laica, gratuita y obligatoria. Esto ya no se discutía. Se discutió en los años 50 con laica o libre, pero también ganó laica, y él pone este tema. Entonces sale la gente, los seis ministros de educación, salen los curas, sale un montón de gente a hablar de esto. Y mientras esto pasa, están cambiando las leyes, están negando la paritaria nacional a los docentes, por poner solamente un ejemplo. Él lo que revela y dice, fíjense, estoy revelando la estrategia, pero no importa, la estrategia sirve igual. Lo que revela es el mecanismo psicopático que hay atrás de esto. Yo te seduzco, te digo algo interesante, te pongo a discutir en algo que no sirve y mientras tanto yo por detrás hago lo que a mí se me da la gana. Esto también sucede, para poner otro ejemplo que nos puede servir para pensar en política, es no ir atrás de todas estas 10, 12 cosas que nos tiran, que son estrategias fríamente calculadas. No son errores. Por ejemplo, Macri dice ayer que los abuelos se zarpaban mirando pornografía en un geriátrico. Bueno, primero, que miren, la sexualidad es un derecho humano, tenemos derechos sexuales y reproductivos, pueden mirar toda la pornografía que se les dé la gana, pero aparte dice en qué geriátrico. Entonces, lo que está comentando es, está espiando dónde se conecta la gente. Les di la computadora y ahora yo tengo derecho a ver qué páginas ustedes entran. Nuevamente, ¿qué logra con esta estrategia? ¿Qué se logra con esta estrategia? Volver a manipularnos. Mientras todo el mundo sale a decir esto, que los abuelos tienen derecho, que no hay que espiarlos, etcétera, etcétera, hace que el campo popular se trence en esta discusión. Yo creo que lo hace a propósito, que es para irritar a la gente, al sector duro del 30% que jamás votaría ni a Macri ni a ningún neoliberal, y lo que hace que todo esto que parece que se quiere hacer simpático, metidas de pata, mirá lo que dijo, en realidad solo sirve para provocar. Entonces, el campo popular se divide, discute, contesta a todo esto, mientras, como nos dijo una vez Cristina, nos pasan los elefantes por atrás y no los vemos. Aparte, esto genera una cortina de humo. Hay un punto donde estamos hablando pavadas mientras nos están desguazando el país. Y a la vez hay algo interesante, porque el núcleo duro que sí vota neoliberalismo y que votó a Macri, esa gente está contenta y festejando, ¡ah, qué bien, qué simpático el presidente! ¿Cómo, me hace acordar, le festejaban también las ocurrencias a Menem cuando salía con ese tipo de cuestiones? Vamos a hacer una pausa y seguimos luego.
Efemérides en La Victoriosa. 24 de abril de 1877. Nace en Palermo, Italia, José Ingenieros. Médico, periodista y político, en 1894 fundó el Centro Socialista Universitario, que junto con el Centro Socialista Obrero constituyó en 1895 el Partido Socialista Obrero Argentino, cuyo presidente fue Juan B. Justo. Se desempeñó como secretario. Entre sus obras figuran La evolución de las ideas argentinas y El hombre mediocre. Murió en Buenos Aires el 31 de octubre de 1925. 1898. España le declara la guerra a Estados Unidos como resultado de la intervención estadounidense en la Guerra de Independencia cubana. Al final del conflicto, España fue derrotada y perdió la isla de Cuba, que se proclamó república independiente pero quedó bajo tutela de Estados Unidos, así como de Puerto Rico, Filipinas y Guam, que pasaron a ser dependencias coloniales de Estados Unidos. Un 24 de abril de 1915 tiene lugar el genocidio armenio por parte de los turcos, todavía no reconocido por esta última país. En 1917, Irigoyen interviene por decreto la provincia de Buenos Aires. En 2002, muere el político, periodista e historiador Alejandro Olmos, quien denunció la ilegitimidad de la deuda externa. De ideología fuertemente nacionalista, se movilizó durante su larga vida política contra numerosos proyectos de privatización de los bienes nacionales y llevó a cabo un largo proceso judicial denunciando la ilegitimidad de la deuda contraída con los organismos internacionales de crédito por parte de varios gobiernos argentinos, considerándola la mayor estafa contra los argentinos. Efemérides en La Victoriosa.
Bueno, seguimos en el espacio mujer, recapitulando lo que estábamos hablando, decíamos que es importante que podamos identificar los mecanismos psicopáticos con los cuales nos manipulan, tanto en la política como en la vida de vínculos, de pareja, laboral, etcétera. Alguien nos hace ir por un camino que nosotros no hubiéramos elegido. Alguien nos dice con qué tenemos que enojarnos, con qué tenemos que reaccionar, o nos hace hacer cosas que nunca hubiéramos pensado que íbamos a hacer. Entonces, una de las partes que estaba hablando antes es acerca de cómo se divide el campo popular cuando nos hacen pelear entre nosotros, enojarnos y salir a contestar cosas que no estaban en nuestra agenda. Yo creo que hay que volver a la agenda propia y tratar de desactivar ese mecanismo. Para hablar de esto, de este mecanismo que tiene la gente que utiliza mecanismos psicopáticos, tenemos que empezar a darnos cuenta, tanto en la política como en el resto de las áreas, porque esto puede pasar con un jefe, con una pareja, con amigos, algunas características que tienen. Una, carencia de remordimiento o culpa, carencia de empatía, autoestima ostentosa, propensión al aburrimiento. ¿Se acuerdan de alguien cuando decimos esto? Alguien que trata de utilizar a los otros para conseguir sus fines. Sucede mucho en las parejas. Alguien que, por ejemplo, para poner solo un ejemplo, empieza a salir con alguien y le dice, te voy a buscar a la facultad porque es tarde, porque es de noche, hace frío. La pareja dice, ok, está bueno. Y eso se transforma finalmente en voy siempre a buscarte a la facultad, voy siempre a buscarte a todos lados, como una forma de impedir que te juntes con tus compañeros después y te quedes a estudiar, o que te vayas a tomar un café a la casa de tu amiga, porque te extrañan tanto que no pueden vivir sin vos. Esto es muy agradable de sentir en determinado momento, y no está mal que suceda eso siempre y cuando te extrañen. Pero en realidad, la diferencia y lo que tenemos que ver es, ¿me estás cuidando o me estás aislando? ¿Me estás cuidando o en realidad lo que estás haciendo es el control de mi vida, donde no puedo hacer nada más que estar a tu disposición? Generalmente las víctimas de violencia van quedando aisladas de todo su entorno, de la gente que las podría ayudar, de la familia. Siempre la cuestión es, y es que no quiero que veas a tu mamá porque está en contra de nuestra relación, por ejemplo. Y en política también pasa. Nosotros estamos en el campo popular peleándonos o contestando cosas que no teníamos previstas en la agenda y entramos al terreno a donde nos quisieron llevar. Yo creo que todo esto, como que ya no basta avisarle a las mujeres de que se cuiden de los psicópatas, porque son muy encantadores, entonces es difícil, les hacen creer que realmente tienen interés, cuando eso es simplemente para sus fines, ¿no? O sea, quiero conseguir algo de esto, lo que sea. Una colega que acá alguna vez entrevistamos decía que son como vampiros, que te van chupando no la sangre, sino la energía, y se alimentan de todas las cosas buenas que uno tiene. Entonces, ¿cómo hacemos para reconocer esto desde de entrada? Por ejemplo, otro día habló Bilardo. No sé por qué Bilardo no habla de fútbol, pero en realidad lo que dijo fue que las mujeres no pueden salir vestidas como quieren. Bueno, yo le pregunto, Bilardo, ¿quién sos vos? Pero aparte, cuando una persona dice, no, una chica no puede estar en la calle a las 5 de la mañana, yo lo que haría, si tuviera el poder, es impedir que ese hombre salga a las 5 de la mañana, porque seguramente ese hombre sale a las 5 de la mañana y va a ver a la chica que él considera que lo está provocando y va a hacer algo que está mal. Entonces, las mujeres podemos estar en cualquier lado a cualquier hora. Lo que no tenemos por qué es andar cuidándome de esos tipos que no nos quieren dar permiso para salir. Una chica, una amiga que es lesbiana, me decía lo siguiente. A mí me gustan las mujeres y cuando veo mujeres que tienen un short, no me da tentación de violarlas. Digo, ay, qué bien que está. No me da tentación de violarla. Entonces, no es el short, no es la hora, no es lo que estás haciendo. Entonces, ¿qué hacemos con Bilardo? Ahora, no con Bilardo en general, sino con la gente que suele decir estas cosas. Por ejemplo, un personaje nefasto como Babi Checopar, que también dice que las chicas están buscando que las violen, y se pelea para defender su posición. Se pelea con otra persona, que creo que era Jorge Rial, no me acuerdo, donde cuando empieza a subir de tono la discusión, mientras él quería defender su posición, que él no quiso decir lo que dijo, le dice a Rial, y vos callate, que bien que salías con gatos. Bueno, gracias, no me defiendas más. O sea, si vos querés defender tu posición y lo acusás al otro que sale con gatos, ¿qué manera es esa de tratar a una mujer, ¿no? Y acusarlo a él de con quién sale, qué le importaba. Entonces, ¿qué hacemos? Si vos te pones a discutir uno por uno con estas personas, explicándole eso, y al final te tildan de que vos ves el pelo en el huevo, que sos amargo, que no te bancas un chiste, que bueno, que el mundo fue siempre así. Pero me parece que el tema de los medios es uno de los mecanismos donde se introduce esta cuestión, ¿no? Donde se empieza a opinar cualquiera de cualquier cosa y generalmente opina en contra de las mujeres, en contra de la libertad de las mujeres, en contra de la equidad con las mujeres. Entonces, ¿tendremos que ir uno por uno a discutir cada una de estas cosas? Porque la otra cuestión, ¿tenemos que ir por lo macro solamente? ¿O tenemos que ir cuando ya es tarde? Cuando ya, en vez de ni una menos, es cada día una más. Y desde que está este gobierno cada vez hay más mujeres, hay más de una por día en este momento. Vimos el otro día una propaganda de Ona Sáenz, donde las niñas que estaban ahí, era una ropa para chicas, eran anoréxicas, realmente eran dos nenas muy anoréxicas, donde se estimula esta cuestión de que si tenés que ser un adolescente tenés que ser flaca, pero ya tan flaca que parecés enferma. Vos comparás con esto cuando tenés 12 o 13 años y sos muy insegura con respecto a quién sos o cómo te ves, y realmente te cambia la percepción de lo que es estar bien, estar linda o estar sana. Investigando un poco el tema este de la imagen, no sé si vieron o escucharon que resulta que hay una diseñadora en Estados Unidos que hizo tacones para bebés de 0 a 6 meses. Por supuesto, esas bebés no caminan, pero les han puesto zapatos con taco. O sea, el hecho de sexualizar la infancia de esa manera, donde las nenas empiezan a vestirse como adolescentes o como mujeres cuando son muy pequeñas, ¿no favorece a las redes de pedofilia? En España descubrieron una red de pedofilia muy grande, con 15.000 casos, donde hay 11 argentinos involucrados. Esos 11 argentinos supuestamente serán detenidos, pedidos por Interpol, etc. Sin embargo, el hecho de sexualizar la infancia ocurre todos los días en determinadas cuestiones que se ven en las publicidades, se ven de repente en lo que se dice de los chicos en la tele, o cómo se los presenta, o cómo se minimiza el hecho cada vez que hay un caso de abuso, cómo se minimiza el hecho y se dice que probablemente la madre está exagerando, que esto no fue así. Y después nos encontramos que sí es así, que hay mucha gente que es condenada. Eso no quita que las mujeres que denuncian esto que les ha pasado a sus hijos, sean consideradas despechadas, digamos, mujeres despechadas que inventan cosas para perjudicar a un hombre. Entonces, hay una cuestión macro donde habría que ir a cada rato a remarcar que el abuso de niños existe, que la violencia a las mujeres existe. Pero no hay que llegar después, cuando esto ya sucedió, y entonces decir qué cosa, qué terrible. Sino, habría que llevar antes, descubriendo los mecanismos que nos llevan a esto. Y entre otras cosas que pasan, el gobierno de María Eugenia Vidal está haciendo unas obras de teatro itinerantes, donde hay una que se llama La Denuncia, que es sobre un caso verídico, sobre una persona que abusó de sus hijos, o sus hijastras, no recuerdo bien, donde se lo justifica. Es una obra del gobierno de la provincia de Buenos Aires, se justifica el abuso. Él en un momento dice, bueno, yo también trabajo y los mantengo a todos. Bueno, está bien, gracias, yo no sabía que si me mantenés tenés derecho a abusarme. Para no terminar tan abajo, quiero decir algo bueno. Se acaba de sancionar hoy la ley de retiro de la patria potestad a los hombres que han matado a la madre de sus hijos. Esto se luchó un montón. Hay un caso famoso, el de Arce, que está preso con prisión domiciliaria, él y su madre. Y los hijos se están criando con él y no se los dan a los abuelos maternos. Y otro caso aún peor, de una chica que la secuestró una red de trata, el tratante la dejó embarazada, la mató y la criatura está con él y no con la abuela materna que la está luchando. Entonces, en ese sentido, esta ley, digamos, nos da una pequeña esperanza de que algún lado escucharon esto, que no está bueno que un asesino eduque a los hijos. terminamos diciendo, como siempre, Libertad Milagrosala.
Yo no soy la mujer de la bolsa, por eso estoy acá. Yo no soy la mujer de la bolsa, porque esa mujer ya no está. Ellas, las que ya no están, son la herida que desmadra a todas las heridas, y de ese tajo común se alimenta nuestra rabia. Nosotras, con lágrimas en los ojos y el cuerpo en situación de guerra, nosotras decimos basta.
¿Dónde hay un sabio que explique lo que quiere decir ole?
Cielo ole con un repique de palillo español.
Cuando un mocito no sabe su pena cantar, suelta dos soles y queda la niña entera.
Palabra que no tiene explicación, el ole como una rosa que sale del corazón, el ole primito mío, yo no lo quiero entender, pero quiero que me diga ole con ole y ole, señor farolero que enciende el gas.
Cuando reluce el torero por un quite por faroles.
Mi ojos dicen te quiero y mis labios dicen ole.
Si en una noche de luna tú sientes de entrar por tu ventana los ayes de una solea.
Recibo entre sueños con un ole, ole ya.
El ole es una palabra que no tiene explicación. El ole es como una rosa que sale del corazón. El ole primito mío, yo no lo quiero entender, pero quiero que me ole, señor farolero que enciende el gas.